La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para la séptima temporada, la correspondiente a 2020-2021. Lo hace además en unos momentos en que la libertad está más amenazada que nunca en décadas en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Este año, el crowdfunding tiene como meta recoger la cifra de $95,000. Con esa cantidad, La Voz podría cubrir los gastos de hardware, la distribución por internet del programa, los modestos estipendios que recibe el equipo de La Voz integrado por 7 personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Pero además, La Voz se podría permitir tener secciones adicionales a las que ustedes han disfrutado hasta el día de hoy. Una vez más, como cada año, son ustedes los que deciden. Si por el contrario, la causa de la libertad y de la verdad significa para ustedes algo más que una charla de café. Si desean seguir recibiendo una información veraz y crítica a diario. Si ansían conocer las noticias que verdaderamente les afectan a ustedes y a sus familias. Si están hartos de que los engañen y quieren conocer la realidad. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como el coste de 3 cafés o 2 refrescos. Si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Muy buenas noches, les saluda María Jesús Alfaya. Bienvenidos un día más a este boletín informativo de La Voz. Como saben los oyentes habituales, la intención de este programa es darles la oportunidad de que trasciendan del adoctrinamiento y el sometimiento al que las clases políticas les arrojan, que asciendan del lodazal en el que les quieren sumir con sus discursos, con sus ideologías, con sus políticas, por medio de la educación y a través de los medios de comunicación a sueldo, que son, a día de hoy, la mayoría. Hoy queremos hacer un recorrido y un análisis de la situación política y económica en la que se encuentra España y cuál sería la posible solución. Lo vamos a hacer a través de la voz del periodista y escritor don Enrique de Diego, un periodista de raza, nacido en Segovia en 1956, que comienza su andadura profesional en el diario ABC como jefe de la sección política, posteriormente será redactor jefe de las secciones de Nacional e Internacional del diario Ya, posteriormente volverá a ABC como delegado de este diario en la provincia de Alicante, seguirá como director de la prensa de la provincia de Alicante, luego en el año 2003 y 2007, entre estos años, es subdirector de la prestigiosa revista Época. Ha sido también uno de los periodistas más prestigiosos de la provincia de Alicante, donde trabajará también en diferentes medios, columnista de diarios como La Gaceta, periodista digital o Diario de América. También ha estado en el mundo de la radio como director y presentador del programa de actualidad A Fondo en Radio Inter, así como ha sido también tertuliano en otros programas de Intereconomía o Radio Libertad. Colaborador en Alerta Digital y en la actualidad también columnista en el diario digital Decisión Económica y es director del diario digital Rambla Libre, donde ha escrito artículos muy interesantes, entre ellos también lo conocerán, sobre temas que afectan al director de este programa, artículos interesantes sobre Jiménez Los Santos, César Vidal y los entresijos de Radio y Libertad Digital. Su obra literaria es muy amplia dentro del ensayo y la novela, con cerca de 40 obras publicadas. Entre ellas, les vamos a decir algunas. y les invitamos a que las lean. El socialismo es el problema. Días de infamia del 11M al 14M. Otro libro, El suicidio de España. ZP, otro libro sería ZP en el País de las Maravillas. El misterio de la sonrisa sin presidente. Libros como Conspiranoia o, es decir, de cómo el mundo y la COPE mintieron y manipularon sobre el 11M. Otro de sus libros, Carta Rajoy. Como ven, tiene para todos. Carta Rajoy para salvar a España. Y entre las novelas, El último rabino, La lanza del templario o Las navas de Tolosa, entre otros títulos. Pues un placer contar con la presencia en este programa La Voz con don Enrique de Diego. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, María Jesús.
Espero haber hecho una semblanza al menos aproximada y solo una parte, porque es su bagaje es más amplio y sí, no ya, haber fallado en nada.
Ya soy muy mayor.
No tan mayor. Pues nos interesa en este boletín informativo su amplio conocimiento como periodista político para analizar varios aspectos de la actualidad política y económica de nuestro país, que es nuestra intención, arrojar luz. Y a ello nos vamos a acercar en los próximos minutos, pues no solo por su amplio conocimiento de la historia política reciente de España, sino que lo vamos a hacer a través de una propuesta que usted hace, su último libro. Un libro revelador titulado República Constitucional. En primer lugar, una vez que hemos narrado su biografía, como tenemos tiempo, luego nos vamos a referir a todo lo que se refiere a nuestro país. Me gustaría preguntarle primero cómo se definiría usted en su trabajo y su obra, periodísticamente hablando.
Pues soy un periodista que cree en la búsqueda de la verdad, que cree en el periodismo como servicio a la gente y que en este sistema podrido pues he tenido diferentes conflictos. Pero los vamos a resolver todos de golpe. República Constitucional... que vale, que cuesta solo 1,53 euros, porque está hecho como un panfleto, como de 21 páginas, trata de buscar una solución a una sociedad que está noqueada, ahora está noqueada, espera la salvación del Estado, diferentes promesas se han hecho, luego no se cumplen los ERTES, la Yoli dice mentiras, que no se puede despedir a nadie por decreto durante 6 meses. La gente está noqueada buscando su salvación. Mire, he tenido hace poco una conversación con un político de un pueblo del sur de Madrid. Que es un observador, nunca me ha fallado y hablamos habitualmente de estos temas. Va a haber un incendio, es la primera frase, estaba muy agitado. Va a haber un incendio, no va a haber alimentos de Cáritas y del Banco de Alimentos para toda la gente. Van a ir a por el rey, van a ir a por nosotros, los políticos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrán que exiliarse. Entonces, si me lo permites, con República Constitucional he tratado...
Lo que usted plantea, perdóneme, porque esto que acaba de decir es muy serio, es un poco a dónde nos va a llevar las políticas que estamos ya sufriendo de este gobierno social comunista, y habla, lo que usted muestra es una especie de revolución francesa, que no nos cabe duda que es lo que debería mover a esta población, porque estamos dejando que nos manipulen, que nos empobrezcan, que nos roben y lo último, que nos maten, y seguimos anestesiados, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar a lo largo de este programa, como usted bien dice, de su libro, ¿no? Que la solución, según usted, sería para España una república constitucional.
Efectivamente, porque división de poderes, y representación clara. Tiene que haber división de poderes. El ejecutivo y el legislativo se votan de manera distinta. El ejecutivo, el presidente del gobierno y presidente de la República, se vota en circunscripción nacional, lo cual significa que se acaban los separatismos, porque ser separatista en España es rentable. Los distritos, luego los legisladores, distritos uninominales, que ya los tenemos hechos, los está haciendo un repúblico, Pedro Gallego, a doble vuelta con sistema mayoritario en circunscripciones de 100.000 electores, de tal manera que la gente pueda hacer a su representante y lo pueda revocar, se podrá revocar con unas ciertas condiciones a mitad de la legislatura si traiciona el programa.
Sí, no como ahora, que nos tenemos que casar con los políticos, así nos lleven por un precipicio, así nos maten, y estamos asistiendo con esta pandemia. Se ha revelado lo que es una pandemia, como usted también describe en el libro, una pandemia que supone esta clase política, una pandemia endémica, no una pandemia sanitaria, que al final, hagan las barbaridades que hagan, no los podemos sacar del poder, porque esto no es una democracia real, ¿no es así?
Efectivamente, lo ha descrito usted muy bien. Habrá una eclosión social. Esta sociedad está muy degradada. Se le ha acostumbrado, se le ha tolerado y se le ha alentado y se le han subvencionado todos sus vicios. Pero va a tener que hacer un rearme moral. Incluidos los jóvenes, van a tener que rearmarse moralmente. Entonces, de República Constitucional se van a vender millones de ejemplares. Pero necesito que con urgencia se compre para conseguir masa crítica, para que haya masa crítica y el tema eclosione por una vía racional. No con el macarra ese de Pablete, no con las estupideces de gente que no sirve para nada, que son politólogos, sociólogos, politólogo, un sociólogo.
Pues permítame. No, termine esa frase. No, lo que más me gusta de su libro es lo que usted dice, que es como un panfleto, pero tiene la verdad, que está lleno de verdad. Lo que más me gusta de su libro es su claridad, que muestra la realidad con un lenguaje claro. En su primera parte puede ser pues lo que están discutiendo todos los ciudadanos en la barra de un bar, en un café, en sus casas, conclusiones a las que llegan mucho, pero que no pasa de ahí. Como usted bien dice en su libro, no es hora ahora de debates, sino que es hora de actuar. Entonces, para invitarles un poco a nuestros oyentes, como bien dicen, la versión digital de este libro, si la quieren física también la tienen, por poco dinero también, un simple 7 euros, pero si quieren la versión digital no llega ni a los 2 euros. Mire, para ejemplificar lo que usted está diciendo, permítame que lea la primera parte de su libro, que usted titula La pandemia de la casta parasitaria, un término que nos gusta, que ya no es solo privilegiada, sino que está parasitando y viviendo de todos los ciudadanos. Y entonces usted lo comenta así, como lo inicia así, como la típico comentario de un bar. Oye, tío, eres un pringado, votes al PSOE o al PP, tú no pintas nada. Todos te tratan como un pringado. Eres un pringado, pero vas a dejar de serlo. Te pongo como ejemplo la pandemia del coronavirus. Te han confinado, te dejan salir unas horas. Si eres dueño de un bar, te permiten arruinando, abriendo el 30% de las terrazas. ¿A quién llamas si estás de acuerdo si no estás de acuerdo con algo para defender tus intereses? ¿Quién es tu diputado? Piensa. ¿Quién era el número dos a la candidatura a la que votaste? ¿Quién era el número uno? Te han arruinado y nadie te escucha. No tienes el teléfono de nadie. Votas una lista cerrada a unas siglas y no sabes ni a quién votas. Incluso votas al número uno de la candidatura de Madrid como si votaras al presidente del gobierno. Es todo mentira. Puede resultar que Madrid no saque más votos el que termine saliendo presidente del gobierno, pero da lo mismo, porque el presidente del gobierno lo eligen los parlamentarios y los diputados los elige el jefe. Le deben el puesto al número uno, no a sus, a sus electores, no a ti, pringado. Se me ha ido, dime un segundo, que se me ha ido la primera página, se me ha movido de la posición. Pero mientras voy explicando a nuestros oyentes...
Oye, está muy bien escrito, oye.
Muy bien escrito. Cualquiera diría que lo ha escrito don Enrique de Diego. Esto que les acabo
lo
de leer...
Lo que necesito es que el libro se regale, se recomiende, claro, que haya una cruzada, una oleada... Que estas verdades del barquero que no salen en ningún medio de comunicación más que La Voz, que es el programa de referencia de la resistencia, que haya una primera fase en la que la gente lo comente con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, y que se consiga masa crítica, que haya rápidamente masa crítica, y que cuando llegue el hambre, porque va a llegar el hambre, cuando llegue el hambre, que se acuerden de que la culpa la tienen estos políticos que han hecho de la política su profesión. Y que se reparten los privilegios. Siempre votan a favor de los privilegios de todos los partidos. Siempre votan todos los partidos. Y luego heredan los cargos los hijos, los nietos, las pajines, las aidos, su... Bueno, iba a decir...
Sí, su pastelera madre. Pero bueno, lo dejamos así. Lo que le iba a comentar... No nos
hay que asaltar a estos políticos profesionales, hay que asaltarles, hay que tener más aquí que asaltarles.
Bueno, don Enrique, vamos por favor a... volver al libro que es La República Constitucional y me gustaría, volvamos, por favor, volver al origen de este libro en la figura en la que usted se inspira, que es don Antonio García Trevijano, a quien usted define como una mente lúcida y preclara. Pero por favor, para quien no lo conozca, para esta gente joven que no lo conozca, explíquenos por favor quién era don Antonio García Trevijano.
Pues mire, don Antonio García Trevijano es una persona que está sometida al ostracismo. No conviene ahora perder el tiempo en saber quién era don Antonio García Trevijano, sino poner en práctica sus ideas.
Eso es, sí. Pero bueno, era periodista, ¿no? Político, periodista.
Era abogado, ¿no? Un jurista... en política lo fue todo, un conspirador, un aventurero, de todo, pero él fundamentalmente era un señor que salía en cualquier programa y arrasaba en audiencia. Inmediatamente el sistema le echaba a él y al periodista. Yo he tenido mi programa y tuve inmediatamente problemas. Entonces, es un libro de síntesis del pensamiento de Antonio García Trevijano, del ideario que plantea una república constitucional. ¿Cómo la gente va a aguantar a estos chorizos de los Borbones? Trincando todo el día, llevando maletines de Bahrein a Suiza y regalándole a Corina. Y cómo el hijo no se va a enterar de lo que hace el padre? ¿Y cómo no se va a enterar de que le ha puesto de beneficiario en esto? Y la portavoz, que se vaya ya a su casa, hombre, que se vaya ya a su casa, que nos están hundiendo. Y la Leonor, mi cruz sonrisita, pues ahora que pueden todos ellos participar, no necesariamente vamos a ir a que se exilien, pueden participar perfectamente supervivientes o algún reality show cutre, ¿no? Es decir, aquí estamos en una situación muy grave.
Desde luego.
Muy grave. Y entonces, recomendar el libro, que se regale, que la gente tenga esto, un gran proyecto nacional, una salida a esto, que se acaben con las autonomías, que se acaben con tanto mamón, 400.000 sí, políticos que tenemos, macho, que no sirven para nada. Se ha notado en la pandemia del coronavirus, que solo asistían el portavoz y el presidente del grupo y tal, y no hacía falta más. Si nos con estos diputados que votan lo que le indica el portavoz, que está prohibido por la Constitución, el mandato imperativo, y se ejerce continuamente en la disciplina de voto, ¿A quién acudo yo en Alicante con no sé cuántos diputados que ninguno, no sé ni cómo se llaman, y soy un periodista relativamente informado, y además, si le comento, pues me escuchará, vamos, si llego a él, ¿no? Si me escuchará atentamente, poniendo cara de idiota y pensando que sí, que tiene que darme la píldora y no hacerme ni caso, y luego ya lo que diga su cuculocracia, ¿no? La cuculocracia decide las listas electorales de toda España, de todos los pueblos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el estado de partidos ha muerto. Ahora vivimos un ladrón de guerra. Lo que sucedió con los franceses, con los alemanes, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, una broma de guerra. Pero la guerra está aquí. La guerra nos desde la han declarado.
Está claro. Hace un momento, o sea, el grito desesperado que daba usted, ese es el grito que muchas veces es silencioso, que tienen muchos ciudadanos en sus hogares, porque se ven como en una espiral, como un hámster, una espiral de la que no pueden salir, en el que se han subido estas castas privilegiadas, y lo que don César siempre describe como el antiguo régimen, en el que unos se valen de los otros. Nosotros somos las ovejitas mientras los otros nos trasquilan. Está claro que nos hemos dormido demasiado en las laureles. Pero ahora, ¿las soluciones son factibles? ¿Cuáles son las soluciones que usted plantea? Quiero decir, la abolición de las autonomías, algo que pues todas las instituciones que hay y demás, esto con las armas democráticas que tenemos, las leyes, ¿sería factible? ¿O ya se han encargado todos estos políticos de que no haya separación de poderes y poner todas las leyes a su favor, como por ejemplo la ley DON, que permite que un nacionalismo minoritario y unos terroristas estén ahora tengan las vidas de todos los ciudadanos en sus manos. O sea, esto no es una antigua democrática, pero la pregunta sería, ¿esto a día de hoy es factible o tenemos que esperar? ¿Ya estamos abocados a estas colas del hambre?
Va a haber violencia. Suena duro. Va a haber violencia y el pueblo va a estar unido contra los políticos. Lo ha dicho Guillermo Fernández Vara, esta crisis sí. Se va a llevar a toda la clase política actual, la clase política que es una mierda. A veces más...
Hablando claro, mediocre. Sí, hablando claro. ¿Para qué vamos a mandar paños menores? Así es, sí. Así es.
Entonces,
pero la pregunta sería una pregunta que le hago también. ¿Por qué no se ha gestado de alguna forma algo que combata unos políticos, unos ideólogos que desde la resistencia, desde la sombra, como han estado haciendo, medrando estos gobiernos socialcomunistas, utilizando todas las leyes, todo el adoctrinamiento, todo el totalitarismo, ¿por qué no ha habido una contra a todo esto? ¿Por qué no a día de hoy no se puede gestar algo así?
Vamos a ver, la ha habido y la hubo. Se llamaba la Plataforma de las Clases Medias, que la reivindico. Con la Plataforma de las Clases Medias rodeamos a Moncloa y estuvimos allí todo el día. Congregamos a 25.000 personas en Colón. ¿Alguien, usted se ha enterado de eso? ¿Alguien dio una noticia?
No interesa.
No,
claro,
dieron una noticia. Me entrevistaron de Antena 3 y de Telecinco y de todas las televisiones y en un momento dado pensé, pero estos me están tomando el pelo, si no van a dar nada. Pusimos un chorizo en la puerta de UGT, en Avenida América, 5.000 personas. Y no se dio nada, no fue noticia. Usted me dirá, como periodista, si esto es noticia. Entonces, el sistema, el estado de partidos, corrompe el periodismo, haciéndolo depender de la publicidad institucional, y entonces forman parte de intereses creados y le interesa mantener el statu quo, entonces utiliza varias técnicas en cascada. Primero, contra los disidentes, ¿no? Contra los salvadores, contra la gente responsable, contra la gente que dice la verdad. Primero, la conjura del silencio. Esta es una sociedad en que necesitamos comunicarnos a través de los medios de comunicación. Primero, la conjura del silencio. Segundo, si se ha roto esa conjura del silencio, la ridiculización. Usted es fan. Usted es tal, usted ve la ideología de género, usted es xenófobo,
totalitario,
todas esas tonterías que si no te las llaman es que algo estás haciendo mal. Y entonces el tercero es la criminalización. Este señor debe pagar, debe de ir a los tribunales, debe de plantear alguna cuestión ya cuando no pueden más. Pero ahora todo se les ha venido abajo. Es decir, tiene fácil, todo tiene fácil solución. El monarca que no pinta ya nada, que no va a pintar nada, que abdique en una asamblea constituyente. Abdique en una asamblea constituyente. Si alguien
pero
dirá
no
un problema con las...
¿Eso, pues, ¿le parece a usted que lo vaya a hacer?
Sí, hombre, hoy no tiene sentido que lo haga, pero cuando haya masa crítica de lectores de la República Constitucional y se les abran los ojos de que no, República no es izquierdas, República no es para cuellos, sino que es una república como Estados Unidos, como Suiza, como Australia, de decir, bueno, entonces la gente, cuando lea mi libro, se abrirán los ojos y levitará y dirá, entonces, el monarca que pinta, ¿para qué tenemos un monarca? Preparado, porque se le puede preparar, bueno, con ese argumento. También el hijo del presidente del Tribunal Supremo tendría el Tribunal Supremo, y el hijo del jefe del Estado Mayor de Ejército podría prepararse desde enano para ser jefe de Estado Mayor. Las cosas caerán por su propio peso. El pueblo las tirará, el pueblo y tomará la Bastilla, las Bastillas que haga falta. Ahora prometen la renta mínima. Es muy buena cosa la renta mínima. No se puede dejar a nadie morir de hambre. Pero va a ser un embrollo burocrático. La sociedad va a entrar en conflicto. Los funcionarios que van a ver amenazados sus sueldos, van a actuar de tapón frente a las masas de gente que, ¿qué van a hacer? La renta mínima, ¿qué van a hacer? ¿Por internet? ¿Por tal? ¿Van a abrir para 20 funcionarios de los servicios sociales? ¿Les va a llegar 1 millón de personas?
Ya se están creando conflictos, de hecho, con gente que se está presentando en las oficinas del SEPE reclamando a esos funcionarios y funcionarios que, bueno, con mucha cobardía, porque, o también con la connivencia de los medios de comunicación, pues están un poco denunciando la situación esta que usted dice, pero les están silenciando los medios. Y no, déjeme que les dé un ejemplo. El otro día estaba viendo en Cuatro cómo entrevistaban a una funcionaria del SEPE que narraba cómo ella misma lloraba porque llegaba una mujer allí con sus hijos diciendo, ¿qué hago yo que no tengo de comer? Dice, yo que tengo hijos, pues lloraba con ella. Y dice, si la ministra nos ha dicho que en mayo cobrábamos los ERTE. Y contesta, esto lo narraba esta entrevista en Cuatro, la propia funcionaria. Dice, la ministra no sabe lo que dice. No van a cobrar ni en 6 meses. En ese momento que hizo el periodista, bueno, muy buenas noches, muy buenas noches. Y en otra de las comunicaciones, de las entrevistas, era a una persona que acudía a ese centro y cuando daba alguna clave interesante para la población, dijeron que se había cortado la comunicación. Eso es lo que tenemos hoy en día. Lo que usted dice,
que los medios de comunicación son de propaganda para mantener adormecida a la gente, para tenerla incomunicada. Lo que le contaba el presidente de la plataforma de las clases medias, que se murió muchísimo y no salió ni una noticia, ¿no? Nos sometieron a la conjura de silencio. Entonces, la única forma de romper el sistema es con responsabilidad de cada uno. No sabemos lo que podemos conseguir. Podemos conseguir nuestra libertad colectiva. Podemos conseguir nuestra libertad. Un sistema barato, con 500 políticos en vez de los 400.000 que hay. El futuro está abierto. Entonces, por eso saca el libro, por eso pido casi de rodillas que se compre, que se difunda, que en tapa blanda se regale. Es curioso porque una anécdota, como el libro tiene 21 páginas, en tapa blanda de Amazon, en Amazon, sí, dijeron que no podía ser, que eran muy pocas páginas. Entonces lo tuve que añadir 6 páginas. Ya pudo salir el de Amazon, el de tapa blanda, es más grande. El gigante bíblico tiene los pies de barro. Y le he tirado un... Me va a dejar unos minutos que cuente la gestación del libro, ¿eh?
Perfecto.
Le he tirado certera la piedra, ¿eh? Solo hace falta que haya masa crítica cuanto antes. Yo cogí y dije, bueno, pues desesperado ante la situación, por otra parte previsible y simplemente acelerada por la pandemia, pero íbamos hacia el Titanic, iba a hundirse. Entonces cogí Teoría pura de la República, que es el libro clave de Antonio García Trevijano, y dije, bueno, pues voy a hacer una crítica. Por lo menos me doy la satisfacción de leerlo de nuevo y de hacer una crítica. Uh-huh. Y vi ahí esa frase que hago mía de el gigante bíblico de Daniel con los pies de barro al que se le tira la piedra que rodando lo echa a tierra. Y dije, oh, está interesante y tal. Pues aquí había que hacer una... ¿Quién se va a leer ahora un tocho de 800 páginas con el ambiente de nerviosismo, de ansiedad, de tensión que hay, ¿no? El bloqueo, ¿eh? Porque en las televisiones no pasa nada, ¿no?
No.
Han abierto los bares.
Hay fútbol, va a haber fútbol. Va a haber fútbol, sí. Eso es pan y circo.
Y sin embargo, por ejemplo, en esta ciudad del sur de Madrid, me decía, me he reunido con los hosteleros y van a cerrar todos. Y van a cerrar todos. Eso no es noticia.
Es una situación dramática.
Entonces dije, bueno, pues voy a hacer una síntesis, ¿eh? A ver en cuánto lo hago. Porque,
sí,
la señora Maruja de Alcorcón, ¿no? El señor Pedro, que es un digno fontanero, o el señor Javier, que es electricista o tal, pues no se van a coger un libro de 700 páginas porque no le da tiempo, ¿eh? Uh-huh. Porque entre otras cosas tiene una primera parte dedicada a la Revolución Francesa, es una delicia, pero que es de una profundidad que no se capta, ¿no? Entonces fui haciendo capítulos. Primero, cómo a la gente le han quitado la representación. Cómo vota un diputado, cada 4 años no vota un diputado, vota unas siglas. Y ya hay, todos conocemos esos hooligans que yo con la gaviota, yo con el puño, yo y la rosa, yo tal, yo con los Podemos, yo con los de Vox. Por cierto, que los de Vox copiaron muchas ideas de la plataforma de las clases medias pero mal copiadas, porque han cobrado las subvenciones públicas y la gente se acostumbra a estas cosas, ¿no? Y luego están en todos los parlamentos, nosotros decidimos, nos presentamos a las elecciones con un partido que se llamaba Regeneración. Y sí, armamos bastante follón y sobre todo rompimos el sistema metiendo estas ideas, ¿no? Pues que hay coches oficiales, muchísimos coches oficiales, entonces vendíamos de juguete, hacíamos una puja allí y tal, y no sé cuánto.
Don Enrique de Diego, lo que está claro es que no interesa desmontar este sistema que tenemos montado. ¿Usted cree que ha hecho referencia antes al David de Pies de Barro? ¿Cree que el gobierno actual socialcomunista, la deriva que nos ha llevado, que ha mostrado su verdadero rostro con compras fallidas, con este comportamiento criminal, ¿cree realmente que tiene los pies de barro y que con una piedra puede ser derribado por la población? ¿Cree que es factible a día de hoy?
Sí, lo creo firmemente. Estoy convencido. Con la mente de analista político que me ha dado Dios.
¿Pero cómo se llegaría a esto? ¿Vía las urnas o cómo? Porque el sistema está hecho de tal manera que les tenemos enquistados. El poder político,
bueno, vamos a ver,
votación...
Si en un momento dado la salida es poner las urnas, que será un intento que haga la casta esta inmunda y cruel, entonces no va a votar nadie, no votamos nadie.
¿Y cree que eso es la solución?
Sí. Si el 80% no vota, el 20% van a gobernar con el 20%. He dicho ya que va a haber violencia.
Ya. O sea que usted ve la única salida, la vía revolucionaria. ¿Y por qué a día de hoy cree usted que la gente no ha salido ya a las calles con todo el hambre que ha pasado y ahora va a pasar? ¿Porque se sostiene a través de la familia? ¿O por qué? ¿O porque están adormecidos y adoctrinados?
Porque ahora mismo no estamos comunicados. La gente está noqueada. No.
Y asustada por este virus y todo, claro.
Se le han dicho que le van a dar un ERTE, que le van a dar una renta mínima, pero no les han dicho que le van a dar por culo. Entonces, quieren salvarse, quieren buscar las cosas, quieren ir a los sitios a ver, buscarlas con ansiedad. La gente trata de estafar al vecino. Me contaban un coronel de la Guardia Civil que en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid habían cogido robando el móvil a una señora, pues un señor de clase media alta, venido a menos, ¿no? Y entonces el señor había dicho: yo no he robado nunca, no se me ha ocurrido nunca, pero es que con los 50 euros que me van a comprar el móvil, yo tengo arroz y pasta para un tiempo para mi hijo.
¿Sabe que está pasando también algo terrible al que se une y nos hemos unido? El drama que ha vivido muchas personas que han visto a sus familiares, como ha sido mi caso, que he perdido a mi padre hace poco más de un mes, ingresado en los hospitales por el COVID, en el que pues no dejan acceder a los familiares y el único personal que hay, no ha sido casos aislados. ¿Sabe qué ha estado pasando? Que han robado como buitres los objetos de valor que tenían estos familiares. Si tenía una cadenita de oro con una crucecita, una alianza, relojes. Eso está pasando hoy en día. No sé si es por la rapiña o por la mediocridad o por la ruindad de las personas o porque muchos se están viendo abocados a eso, que no tienen un dinero que a lo mejor no es suficiente lo que les pagan. Aún así, no es justificable, pero quiero decir que está llevándonos a ver situaciones muy graves y los que no nos vamos a seguir viendo. Y ahora, como se está fomentando, que comentamos ayer a través de los decretos, que se está la renta mínima vital, que como bien usted dice, no hay que, hay que dejar, no puede haber nadie pasando hambre, pero en realidad al final esas ayudas no llegan a quien lo necesitan. A la viuda que gana 300 euros, que no sabe si poner la calefacción o comer. Al final, como contamos ayer, acaban en redes sociales de Marruecos anunciando que hay renta mínima vital, únale usted a eso, que se pueden empadronar hasta en una cueva, que el gobierno legitima ocupar casas. Esto es caldo de cultivo suficiente para que se cree una revuelta social importante, o debería. Debería, o si no pasa, es que yo de verdad no sé si es que estamos agilipollados, permítame la palabra, o no sé ya lo que pasa aquí. Que nos dejan, que nos maten, que nos roben y ya está. ¿Usted cómo... esto que le estoy contando, ¿ve que puede pasar?
Bueno, en primer lugar, siento mucho lo de tu padre.
Muchas gracias.
Y que rezaré por su alma.
Gracias.
Que seguro que no necesita. Me estoy haciendo mayor y me emociono mucho con lo que están haciendo a mis compatriotas.
Desde luego, no es para menos, don Enrique, de verdad, que mi drama es el drama de muchos españoles que han sido abandonados, y esto, la verdad, que es un verdadero crimen, y es que se podría denominar de genocidio.
Sin poder estar con tu padre, ¿no? En los últimos momentos.
Sin poder estar con él, eso es, sin poder estar con él, ni poder enterrarle. Porque no estaba tampoco en Madrid, ni que tenga un entierro digno, como se merecen todas estas personas, que les acompañen sus familiares y sus seres más queridos. Y tener que enterrarse y que morir en soledad. No se lo merecen personas que han luchado y han levantado ese país, que son generaciones que se han hecho a sí mismas. Mi padre se quedó... murió su padre cuando era un bebé y su madre se quedó con muchos hijos que tuvo que sacar adelante, y él salió adelante y se hizo a sí mismo y sacó a sus hijos adelante con mucho esfuerzo, y es digno de admiración como esa generación tan valiosa que han querido acabar con ella. Pero retomando la pregunta que le hacía, y le agradezco sus palabras, y esto es un recuerdo también no solo para mi padre y para todos los que han fallecido por esta pandemia y esta inconsciencia, esta criminalidad, que debemos
con todas las feministas saliendo el 8M, que tratan de ocultarlo, que nos han confinado bastante más tiempo para ver si se nos olvida. Sí. Lo que hicieron esos canallas el 8M, que nos iba la vida, las iba la vida, que decía la Carmen Calvo, y la Irene Montero, que no sirve para nada, que su currículum es cajera de supermercado, un trabajo muy digno, el único trabajo digno que ha tenido esa señora.
Pues sí.
La renta mínima va a ser un embrollo burocrático, va a crear más problemas de los que trata de resolver, porque funciona el efecto perverso de las decisiones estatales, según la cual las buenas intenciones de los gobernantes se iban a la práctica. Por todos lados se está diciendo que no se cobran los ERTE, tampoco se cobran la renta mínima, y evidentemente tiene un componente dado el cachondeo de este país, porque no se cerraron las fronteras. En Rambla Libre lo pedimos el 2 de febrero. El 2 de febrero sacamos en editorial diciendo, bueno, es absurdo que aquí llegue gente. Es absurdo que llegue gente de China, de Italia, y es absurdo que lleguen en patera gente a la que se larga a la calle directamente sin pasar por cuarentenas ni nada. Eso ha sido siempre, ¿no? Entonces es un efecto llamada, evidentemente, a renta mínima. Con empadronamiento y tal. Aquí al final, Pablo Iglesias, Pablete, es tan partidario del movimiento Ocupa que le vamos a ocupar su mansión de Galapagar. Se la vamos a ocupar. Es un cobarde y un acojonado que se ha puesto ahí para 100. Magníficos ciudadanos, se ha puesto 200 guardias civiles, cerrándolo todo. O sea, va a estar la Guardia Civil protegiendo a Pablo Iglesias y no va a poder proteger a los demás. Entonces, va a haber una eclosión social. Va a haber una eclosión social cuando la gente vea, cuando han disparado con el BOE, ¿no? Con el BOE han sacado todo tipo de cosas, y la gente está a ver si las consigue, si como una gincana de obstáculos, a ver si se adelantan un tío de Marruecos que ha venido, es profesor para estos, y entonces resulta que dará más las condiciones que él. Entonces esto no se resuelve caso a caso, se resuelve de golpe. Por eso, insisto, cambiando el modelo, retomando soberanía, república constitucional, masa crítica, por favor. El libro se está vendiendo muy bien, pero no alcanza la masa crítica. Hay que regalarlo, comentarlo, embeberse de ellos, la independencia del poder judicial total, que voten solamente la gente del mundo del derecho, no solo los jueces, todos los abogados, los letrados, los procuradores, los secretarios de juzgado, no tengan, cuando si alguno siente la veleidad de ir a la política, luego 5 años sin poder volver a la judicatura ni a nada. Y cuando vuelven a otro destino, a otro puesto, uh-huh. Y el legislativo, es decir, que ya tenemos hecho los distritos, es decir, 1.000 electores, tu diputado que te tiene aparte. Con el sistema mayoritario se impone el sentido común, las zonas templadas de la sociedad. Es decir, el movimiento Ocupa, ¿no? Queda bien, ahí hay unos votos, sacó una minoría y soy el que mando, porque va a tener el poder. No, señor, con el sistema mayoritario los diputados tienen que ir a la base social, a la mayoría de la sociedad, a la mayoría silenciosa, a la mayoría ruidosa, a la mayoría. Uh-huh. Y luego el presidente de la República, el presidente del gobierno, ambos puestos unidos, en circunscripción nacional, doble vuelta votando y nada del Banco Azul en el Congreso de los Diputados. Eso es una mezcolanza, eso es una... Mire, el estado de partidos está muerto, pero es una mezcolanza y festa, ¿no? Elegimos unos parlamentarios que al cabo de un tiempo, bueno, que no sabemos quiénes son, elegimos unas siglas de partidos, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos eligen al presidente del gobierno. No son capaces ni de formar gobierno, porque no el sistema proporcional hace muy difícil formar gobierno. Todo el mundo se monta su chiringo y a sacar tajada. 400.000 políticos he dicho, y luego los asesores, los jefes de gabinete, los jefes de protocolo, que si van Redondo, que José Félix Tezanos, es decir, toda esa gente fuera. Y la política, ¿qué se puede hacer con ella? Cerrarla. Si ya decía Josep Schumpeter, que es un gran economista, que los males de la sociedad vendrían la cantidad de egresados de ciencias sociales que no sirven para nada más que para generar problemas. Entonces, Podemos es una oficinucha de colocación, con una retórica bolivariana que no va a ningún lado, que son los pringados y que no van a hacer nada más que liarla, entonces tienen que liarla y tiene que Pablete hacerse el macarrilla en el Congreso de los Diputados y tal, y como pero también están deslegitimados Pablito Casado, que ha apoyado el confinamiento, que tal, lo hubiera hecho mejor, pues yo creo que no. Y Santiago Abascal, ¿dónde estaba el 8M? En Vistalegre, dándose un baño de masa, porque le gusta a los cuatro. Vox es un partido de cuatro, de Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega, que ahora que ha mejorado, puede dimitir, debe dimitir. Y Santiago Abascal, que va mucho al gimnasio, es un Mussolini.
¿Y por qué cree usted que debe dimitir Javier Ortega?
Hombre, porque este señor infectó allí a todo el mundo. Vino de Milán, o sea, claramente un irresponsable. Luego dijo algunas chorradas como que los anticuerpos españoles ganarán al virus chino. Bueno, el virus chino, que yo creo que lo han tirado intencionadamente los chinos, y que en último término ha salido del Instituto Virológico de Wuhan. Para este país, aquí se traga todo, ¿no? Si hay un Instituto Virológico en Wuhan, pues lo lógico es pensar que ha salido de ahí. Pero este país tiene que recuperar la cordura. Leyendo mi libro, comentando mi libro, teniendo reuniones de 5 o 10 personas.
A ver si no prohíben esas reuniones de 5 o 3 personas, pero bueno, porque con la deriva que estamos llevando de falta de libertades, pero desde luego si retome, sí, tiene que ser una cruzada, como usted bien dice, una cruzada contra esto que está sucediendo.
Y coger y reunirnos 5 o 10, reunirse, ganar adeptos.
Sí.
Triunfaremos.
El caso es que se pueda llevar a la práctica. Don Enrique de Diego, me gustaría agradecerle pues esta exposición tan clara, tan de sentido común. Cosas pone sobre la mesa que piensan muchas personas y usted le pone título. O sea, la solución verdadera para España, de todos los males, lo que curaría todos los males sería una república constitucional, eso sí, a la que solo se podría llegar con una masa crítica, ¿no? Porque estamos viviendo desde hace mucho tiempo una crisis moral unida a una falta de valentía, un adoctrinamiento que ha llevado un aborregamiento a los ciudadanos y, como bien dice usted en su libro, República Constitucional, no es momento de debate, sino de combate. Esperemos que con esta revolución pues, se pueda acabar con este sistema democrático, que no es democrático, sino, como usted también explica en su libro, es partitocrático de castas parasitarias, se acabaría con gasto público, menos prebendas para los políticos, menos pandemia de la política endémica, y esperemos que no se cumplan sus peores presagios de que haya una revolución y una guerra de hambre en las calles, que la gente despierte, que haya esta eclosión social, esperemos que pacífica, y eso, y que se unan las mentes críticas políticos.
Usted ha entendido muy bien el libro. ¿Por qué tiene que ser pacífica? ¿Por qué no puede ser violenta? Tiene que haber un comité de salud pública con un Robespierre que audite a todos los políticos de esta etapa y por de pronto que devuelvan los sueldos que han cobrado indignamente por no hacer nada y por hundir a las clases medias y a las clases trabajadoras.
Desde luego que sí, una revolución contra estos políticos.
La corrupción. Es decir, oiga, ¿es de recibo que se ría de nosotros un chorizo patente como José Bono? Pues no, entonces se le coge y se le expropian todas sus mansiones. Y ese comité de salud pública que va a existir va a señalar buena parte del dinero de la recuperación saldrá de los bolsillos llenos de mierda de los políticos.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí, don Enrique. En ese sentido estoy con usted, de que hay que cortar cabezas metafóricamente hablando y que paguen todos los desaguisados. Lo que yo no me gustaría que quien pagara, a lo que no me refiero violento, que fuera en las calles y al final la confrontación violenta fuera en las calles y se repitieran escenas terribles y quien perdería al final es la población. Si le parece, don Enrique,
no habrá confrontación si mi libro consigue romper la conjura de silencio y consigue masa crítica, porque hay un gran proyecto nacional, hay salida. Ayer hablaba con mi hermano, ¿no?, que es maestro jubilado, y me decía: a mi edad, ahora ya, y ahora cuando voy terminando la vida, me iba todo bien y ahora me lían las cosas. Pues ahora hay que esforzarse, tenemos que rearmarnos moralmente, ser mejores y luchar por la justicia, luchar por nuestra libertad.
Eso es, no ser de un partido por otro. Así es, eso esperamos, don Enrique de Diego.
Ese es el peligro, perdone, que la culpa la tiene Pedro Sánchez o la culpa la tiene Isabel Díaz Ayuso. Tienen los dos la culpa, hombre.
Uh-huh. Desde luego que sí, pero ahora lo que tenemos que hacer, y ya le despido en este programa informativo de La Voz, que le agradecemos su intervención, porque ha aportado, ha arrojado mucha luz, ha movido las conciencias, y yo creo que esta masa crítica se ha despertado. Y les invitamos, por favor, que compren este libro que es muy fácil de leer y tiene mucho contenido implícito. República Constitucional de Don Enrique de Diego. Vale menos de 2 euros. Usted puede comprar la versión digital, que se la descarga inmediatamente en plataformas digitales como Amazon y en Kindle, que se puede descargar en su propio ordenador, y lo lee. Vamos a sumar fuerzas, que no es momento de debates, sino de luchar, porque nos va la vida en ello. Don Enrique de Diego, muchísimas gracias por este libro, muchísimas gracias por remover las conciencias y por ese espíritu crítico en la lucha de nuestra libertad, pues cantarlo y gritarlo, como he hecho en este programa, La Voz. Un abrazo muy fuerte, don Enrique.
Fuerza y honor.
Pues como ven, hemos arrojado luz, hemos dado una teoría que les dejamos a su estudio. Sobre todo, queremos que reflexionen sobre esto y que esta masa crítica se cree, porque, como les decíamos, la vida les va en ello. No sé si esto les es suficiente, y por si no fuera poco, que yo creo que ya hemos despegado hace tiempo, vuelve ahora a continuación don César Vidal con don Lorenzo Ramírez y también con don Roberto Centeno, y hoy este programa va a ser La Bomba.